Adelante, don Carlos. Hablaremos de Fernando VII, o empezaremos hablando de Fernando VII y después veremos a dónde llegamos. Fernando VII de España, digo, aquel que era rey, o decía serlo en el momento de nuestra emancipación. Bueno, al nacer su hija Isabel, escribió un parte en el que decía que había nacido una robusta infanta que colmaba los deseos de todos sus amados vasallos que suspiraban por la sucesión directa de la corona. Y por si esta declaración dejara alguna duda, 4 días después publicó un real decreto donde, entre otras cosas, decía: es mi voluntad que a mi muy amada hija, doña María Isabel Luisa, se le hagan honores como el príncipe de Asturias, o sea, el sucesor de la corona. Por ser, dice, mi heredera y legítima sucesora a mi corona, mientras Dios no me conceda un hijo varón. Vamos, designaba a su hija María Isabel, llamada luego Isabel, sucesora a la corona. Pero aquí hay un asunto. Felipe V, el primero de los Borbones en España, había promulgado la ley sálica. ¿Qué quiere decir la ley sálica? Viene de los salios, esto, que eran unos tipos que no ponían reinas, que no tenían reinas. Y la ley sálica significa sacar a las hembras de la sucesión real. En Francia, recuerdo, otro Felipe, Felipe el Largo, uno de los hermanos, uno de los hijos de Felipe el Hermoso, uno de los hijos de Felipe el Hermoso, el tercero de los hijos de Felipe el Hermoso, o el segundo, no me acuerdo, che. Bueno, también se valió de esa ley sálica para cargarse algunos aspirantes a la que después fue su corona. El primer Valois, entre paréntesis, Felipe IV. Esta ley, no es el primer Valois. El primer Valois es el siguiente Felipe, el hijo de Carlos, el hermano de Felipe el Hermoso. Listo. Pero esta ley, la ley sálica, era contraria al sentir español. Recuérdese, sin ir más lejos, a Isabel la Católica. Claro, Felipe V, el primero de los Borbones en España, no era español, era francés. Había otra cosa. Esta ley sálica había sido ya abolida por las Cortes de España en 1789, pero no se dio a conocer su abrogación hasta 1830. Por otro lado, si Felipe V, el primero de los Borbones, fue rey, también se lo debía a estas cuestiones de hembras, porque era rey gracias al casamiento de Luis XIV con María Teresa de Austria, que era hermano de Felipe IV de España, el Austria.
Bueno. Por otra parte, Alejandro, el sentir español, tal como esa expresión parece indicar, no es otra cosa que aquello surgido hacia el siglo XV, cuando a partir de la unión entre una hembra y un señor varón, se produce esta unificación de esos reinos que no tenían una identidad nacional precisa.
Por desde luego, parte, ¿no? Fernando el Católico e Isabel la Católica. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Pero, por cierto, fue a poco, en 1810, las Cortes, al promulgar la Constitución del 19 de marzo, llamada también la Pepa, reconocieron el derecho de las hembras a la sucesión del trono. Así que tenía todo el derecho la hija de Fernando VII a convertirse en rey. Bien, el país estaba dividido entre liberales y absolutistas. La mujer de Fernando VII, María Cristina, representaba a los ojos de todos las ideas liberales que se creía que iba a inculcar en la reina recién nacida. Por otro lado estaban los absolutistas, que eran hinchas del hermano de Fernando VII, Carlos. Unos decían, viva la Pepa, que era la constitución liberal, y otros decían, vivan las cadenas, y eran los simpatizantes de Carlos, el hermano de Fernando VII. Y de ahí viene un término que ustedes habrán visto en muchos libros, que es el de carlista. Pero vamos a ver cuál es el lío que se arma. Resulta que 2 años después, cuando la piba tenía 2 años, Fernando derogó la pragmática anterior y restableció la ley sálica. Un día dice, no, todo lo que dije antes es mentira. Y además firma un codicilo diciendo que declaro heredero a mi hermano Carlos. Pero después vino a saberse que en realidad, un día andaba Fernando con gota, estaba muy enfermo, medio fulero, y la reina, que era medio carlista, junto con un valido, el valido Calomard, se aprovecharon de esa semiestupidez que suele acometer a los enfermos y le sacaron, le hicieron firmar eso, se lo hicieron firmar. Alguien le abrió los ojos a Fernando, Fernando se mejoró y 4 días después se desdecía nuevamente y volvía a nombrar su heredera a Isabel. Pero todo esto desató un lío fenomenal, porque llega el momento en que Isabel tiene que jurar como príncipe de Asturias y el hermano de Fernando no va. Carlos dice, yo no voy. Estaba en Portugal y le mandó una carta a Fernando diciéndole, mirá Fernando, vos serás mi hermano, vos serás el rey, pero yo tengo unos derechos que me ha conseguido Dios y que solo Dios puede quitármelos, y esos son los derechos a la corona, que son inalienables, y si bien yo deseo que algún hijo tuyo que nazca venga a zanjar esta disputa, bueno, mientras tal cosa no suceda, bueno, todas esas cosas, no juro nada. No juro nada, y Fernando respondió desterrándolo a los Estados Pontificios, lugar a donde Carlos no fue, dándole largas, se quedó en Portugal. Bueno, el caso es que al año siguiente se murió Fernando. Empieza la regencia, mejor dicho, el reinado de Isabel II con la regencia de María Cristina, la madre. A los 13 fue proclamada mayor de edad y reina. Perdieron los carlistas, adiós Carlos, prontito por la salida, terminó la vuelta, perdiste. Reina Isabel II, 13 años. Había que buscarle marido. Parece que era muy fogosa. Muy fogosa. Un general español llamado Serrano, dicen que fue su primer amante, y tras él, docenas. El primer pretendiente que le encontraron fue el hijo de Carlos. Pero Carlos exigió que su hijo fuera declarado rey legítimo y no rey consorte, y entonces aquello no caminó. Fueron quedando en el camino todos los candidatos, y quedó uno, Francisco de Asís, hijo de la infanta Luisa Carlota, tía de Isabel, o sea, un primo. Siempre se casan entre primos estas personas.
Así les va,
y así
también,
les va, ¿no? Por eso son tan hermosos. Era 8 años mayor que la reina. Se vestía con muchos encajes y muchas puntillas. Bueno, tenía una fama de manfloro impresionante. A Isabel no le gustaba para nada el tipo, pero igual aceptó. Al tipo tampoco. Es un matrimonio, eso de razón de Estado, en fin. Y desde luego la noche de bodas dicen que fue un fracaso. Según dicen los españoles, Paquito, así le llamaban a este señor Francisco de Asís, el hijo de la infanta Luisa Carlota, Paquito navegaba a vela y a motor. Y se dice que tenía tantos amantes masculinos como la reina, por lo menos. Y mirá que la reina tenía. En toda esta historia hay muchísimos chismes y testimonios tendenciosos, llenos de malevolencia algunos, demasiado piadosos otros. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, vamos, de cada embarazo de Isabel II, tras de cada embarazo siempre aparece un hombre que casi nunca es su marido. Estaba embarazada, bueno, ese es de fulano, este es de sutano, etcétera, etcétera. Nació primeramente una hija, se llama Francisca de Asís. Isabel Francisca de Asís, mire un poco qué nombre para ponerle, pobrecita. Después nace Alfonso, que habría de ser Alfonso XII, que también decían que era de otro. No lo querían para nada, imagínense los españoles con un rey como este.
Sí, por Dios.
Y contaban anécdotas. Imagínense los españoles contando anécdotas de un tipo como ese, que tenía que ir Isabel al África y que entonces uno de sus capitanes le dice, una de sus damas de compañía le dice, si yo fuera hombre, ten por seguro, Isabel, que iría contigo. Yo también, dijo el marido. El 2 de febrero de 1852 hay un atentado contra un sacerdote llamado Martín Merino, que se acerca a la reina Isabel con un cuchillo bajo el diario y trata de ensartárselo con tanta mala suerte que se lo pega en el corsé. Uh-huh. Suerte que tenían en usar esas cosas. Hoy en día hubiera muerto. La
corsé de fierro con remaches y tornillos.
Tenía un corsé de fierro con remaches y tornillos y se salvó. Por supuesto, le sucedió a Martín Merino lo que siempre le sucede a estos regicidas. Fue ejecutado previo perdón de la reina. El periódico El Murciélago escribía que al rey se le podía quedar enredada su cabeza entre las ramas de una encina del Pardo, aludiendo a los considerables cuernos que portaba. Y así las cosas, hasta que un día de 1868, un general español resuelve arrojar del gobierno a Isabel y poner en su lugar al hijo, Alfonso XII. Y este hombre que arrojó del gobierno a Isabel, ese general, no era otro que don Francisco Serrano, su primer amante.
Justicia poética, Alejandro.
Sí. No está mal, conocido justo ese. Y fueron los dos, Paquito e Isabel, hacia el destierro, hacia Francia, y no bien llegados a Francia, se separaron. Murieron los dos muy ancianos, Isabel en 1904 y Francisco en 1902, ya tenía 80 años. Pero, ¿a quién dedicar esta recordación? Leguleya primero y Pícara después, de esta reina, cuyo solo nacimiento ya desató una polémica que a principios de siglo todavía tenía algún sentido en España.
Yo creo, Alejandro, que es menester decir que en estos casos nosotros, que aún siendo descendientes de italianos somos españoles como el que más, debemos comenzar la lista de dedicandos con un par de franceses. Me refiero a Maximilien Robespierre y después a un muchacho de Córcega, un corso, Napoleón Bonaparte, alguien tan criticado en estos días, tan mal visto, y que supo llevar cierta idea de la justicia y cierta idea de la ley hacia algunos países que no veían las cosas de ese modo. Después de ellos vendría también algún compatriota nuestro, un tal Mariano Moreno, y después algunas mujeres, y voy a explicar al final por qué esas mujeres. La primera que se me ocurre es quizás la más difundida por las canciones folclóricas, una chica llamada Azurduy, de Los Pagos del Norte, y después otra, a quien alguien escribió como una mujer incomparable que pensó en las mujeres. ¿Por qué digo bajo estos pagos, una vez que se supo que la monarquía no podía ser en absoluto el destino que cupiese a nuestros hijos, se pensó justamente que una mujer, un hombre también, digamos, podían ser siempre iguales, solamente podían diferenciarse a partir de lo que hicieran y de los logros que obtuvieran. Digamos que cualquiera podía ser una reina, aun si cuando había nacido y cuando había crecido era nada más que la hija de la ventera.
Y entonces, para todas las mujeres que han ocupado un lugar en los destinos de los pueblos, Miguel de Molina canta La Niña de la Ventera.
Una canción sola.
Una única prueba. Esta. Por ahí. Muy bien.
Correcto.
Lástima que no tenemos café hoy.
Bueno.
Pero bueno, ¿qué le podemos regalar? Qué lindo reloj, Jorge. ¿Por qué no se lo regala?
Es que no anda, Alejandro. Es de mentira.
No, pero regáleselo igual.
Dice que son las 3:45. No anda, Alejandro. ¿Para qué se lo voy a regalar?
Bueno.
Regalado el reloj de Jorge Dorio.
Sí.
Ahora va otro por la camisa de Jorge Dorio.
Por la camisa de Jorge Dorio.
Tengo otra idea.
No
va
a querer adivinar a nadie. Que nadie contesta.
Esta camisa no la quiere nadie.
No la quiere nadie. Toco lo mismo para que acierten y no acierten.
No.
El yacaré, dijo el tipo. Acertaste. Bueno, señores, muchas gracias por haber estado aquí esta noche y mañana los esperamos. Chao.
Sí, Dolina.
Unos con otros.
¿Cómo no, Dolina? Sí.
Adelante, fulano de tal. Gracias, mengano de cual.
Bien. Nombre.
Nómbreme, a ver.
Alejandro Dolina.
Gracias, Guillermo Estronati. Hemos hablado aquí muchas veces del teatro, de sus orígenes, del teatro isabelino, del teatro de Lope. Es una vieja obsesión nuestra esta del teatro, ¿no? El teatro que comienza siendo una ceremonia religiosa. Comienza siendo una ceremonia, una fiesta después. De religiosa se torna en fiesta popular. Después se empieza a organizar, aparecen unos rigores. Y después aparecen las expresiones más altas del genio griego, en las tragedias y también en las comedias. Hemos hablado también del teatro de Shakespeare, de aquel lugar, de aquel teatro del Globo, así eran todos los teatros isabelinos, que no tenía telón y que a falta de telón obligaba, por ejemplo, a que los muertos fueran sacados. Pero no había un telón que se bajase para poder piantar al fiambre. Y entonces, como no fuera que el muerto resucitara, había que inventar alguna manera de que alguien se llevara al fiambre. Y esto sucedía siempre mediante soldados que, entre grandes declamaciones, cargaban con los muertos, ceremonias fúnebres, etcétera, etcétera. Pero todo esto que sucede en las obras de Shakespeare, no es porque a Shakespeare siempre se le ocurría que el muerto debía irse de algún modo. Es que ese era un verdadero problema que había en el teatro.
Sí, a veces las excusas son demasiado banales como para crearlas fruto de la imaginación de un autor tan ingenioso.
Claro,
¿no?
Era simplemente que no había telón. Mire, la técnica teatral tiene costados apasionantes, pero que se caen de maduros de tan evidentes que son. Por ejemplo, si usted empieza a contar un cuento y quiere decirnos cómo se llama el protagonista, nos dice, fulano salió aquella tarde de su casa. Y usted ya sabe que fulano se llama fulano. Por ejemplo, Marcelo salió aquella tarde de su casa. Pero si usted es un autor teatral, tendrá ya nada más que para resolver ese mínimo problema, tendrá que hacer algunas jugadas. Tendrá que, por ejemplo, poner a otro personaje que le diga a Marcelo, Marcelo.
Sí, o bien forzar un monólogo interior en el sentido de, yo sí, que me llamo Marcelo,
yo
me pregunto.
Llamo Marcelo, ¿cuál es espantoso?
Sí. Bueno, puedo atender el teléfono y decir, sí, habla Marcelo.
Sí, habla Marcelo. Bueno.
¿Qué Marcelo?
¿Por qué los personajes de los teleteatros, después todo es teatro, a cada momento se están invocando? Bueno, para que nos enteremos cómo se llaman. Pero terminada la Marcela, bueno Gerardo, sí Marcela, no Gerardo, bueno Marcela. Para que sepamos que uno se llama Gerardo y la otra Adelma. Y me están llamando el equipo de producción. Marcela, Marcela. Bien. Otro problema que tenía aquel teatro isabelino era que no tenía escenografía. Entonces, la escenografía era verbal. Los actores hacían descripciones. Ved aquellos olmos en el horizonte. Aquí en este castillo de Gloucester. Aquí en este jardín donde las rosas, etcétera, etcétera. Bueno, era porque no había ninguna posibilidad de poner nada en el escenario. Entonces, había que hacer una escenografía verbal. Todo esto debe ser tenido en cuenta para explicar algunos textos que de otro modo no se explicaría.
Ya había pasado el tiempo, Alejandro, en que los espectadores conocían, igual que los autores e igual que todo el mundo, cierto tipo de convenciones, como que una túnica púrpura tenía que simbolizar a un rey, una blanca, a un dios, etcétera, como sucedía con el teatro clásico.
Claro, el teatro clásico era así. Ciertas indumentarias, cierta entonación eran propias de reyes, y cierta otra indumentaria era propia de asesinos y así. Existen esas convenciones todavía y están tan fuertemente instaladas que ni siquiera las registramos como tales. Les nombro una cualquiera, del cinematógrafo, por ejemplo. Todos sabemos que cuando la cámara se pone fuera de foco es porque el actor está recordando. Dice, es una. Todos sabemos que cuando enfocan un almanaque y caen las hojas una tras otra, es el tiempo que pasa.
La película cuando, es el ciudadano.
Claro, cuando enfocan un reloj cuyas manecillas van avanzando, es que el tiempo pasa. Y eso, después de todo, son convenciones tan arbitrarias como la de poner una túnica roja a los traidores. Contaré algunas anécdotas y algunas ideas teatrales que uno ha tenido. Durante un tiempo parecía que la función teatral convencional, es decir, una obra en tres actos, donde unas personas asistían a las desventuras o a las supuestas desventuras de otras, era un mal camino. Algunos siguen pensando esto. Escucho decir por ahí que el buen actor no tiene que repetir textos, sino que tiene que moverse con el cuerpo. Bueno, no sé cómo va a ser un actor de esos a representar, digamos, Otelo, sin repetir el texto y moviéndose con el cuerpo.
Está más cerca de la gimnasia que del teatro.
Pero claro, cosas. Imagínese a un tipo haciendo la vida de sueño de Calderón con el cuerpo, sin decir nada. Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado. Bueno, el tipo hace así. Bueno, lástima que es radio, ¿eh? Pero bueno, junta las manos y las pone sobre una mejilla y recuesta la cara. Yo sueño, estoy aquí, señala este lugar, de estas cadenas rodeadas, así, este gesto que hacemos cuando alguien nos descubre con otra mina. Bueno, sería espantoso. Bueno, en algún momento yo también quiero pensar eso, ¿no? Usted sabe cómo son estas ideas, se le instalan a uno en la cabeza sin que uno sepa cómo. E inventé algunos posibles espectáculos teatrales. El primero era el Teatro Oscuras, que después devino en el Ballet Oscuras. Te ponía un disco con el Lago de los Cisnes, todo el Teatro Oscuras, y no veía nada.
Famoso Teatro Negro.
Teatro Negro. Claro. Claro, no faltaba la persona malintencionada que decía que no había ballet, que en realidad uno ponía el disco y se quedaba ahí tan chulo.
Como son, ¿eh?
Como son, sí. Había ballet, solo que no era para ver. Usted tenía que percibir los perfumes del ballet. La obra Oscuras, y mejor todavía la obra Silente, es una exacerbación de aquel concepto según el cual la radio es mejor que la televisión porque permite volar la imaginación del oyente. Pues siguiendo con este criterio, si es mejor la radio que la televisión porque solamente se oye y no se ve, mejor sería la radio apagada. Y según esta teoría, que postula que una obra es mejor cuanto más imperfecta es su percepción, podríamos concebir, por ejemplo, cantores de tango de los cuales solo se viera un pie.
Bueno.
Y obras de teatro a oscuras primero y en silencio después. Hoy presentamos, por ejemplo, Esquina Peligrosa. Le va a decir una sala totalmente oscura. Y a las 2 horas se va. De medida no ocurrió nada. ¿Cómo? Pero ¿y la imaginación? ¿No era que era superior la imaginación a aquello que veíamos? No, dice el tipo, devuélvanmela ahí. Mire, imagínese que se la he devuelto. Que habrá hecho un mejor negocio. Todos sabemos que 20 mangos imaginados son superiores a 20 mangos de contantes y sonantes. No, no es verdad. Otra idea era una obra que era más o menos así. Usted entraba al teatro, se sentaba en su platea, entraban unos actores que decían cosas, cualquiera. Por ejemplo, decían, calor, la verdad que...
En la moto la carrocería es uno.
Y sí, esas cosas. Fumaban un cigarrillo los actores, y al cabo de unos 10 minutos, es lo que se tarda en fumar un cigarrillo, los actores se iban, y sonaba la chicharra anunciando que había terminado el primer acto. Entonces la gente salía al hall, y en el hall de golpe apareció un caramelero que sin mediar palabra asesinaba a uno de los acomodadores. Se hacía presente la policía, empezaba una investigación cuya visión uno debía interrumpir porque lloraba la chicharra anunciando que venía el segundo acto. Y uno presenciaba el segundo acto en donde aparecían otros 2 actores y fumaban otro cigarrillo mientras decían algunas cosas, y después sonaba una chicharra y venía otro entreacto, y ahí uno advertía que en realidad el caramelero había asesinado al acomodador porque el acomodador andaba con la mina débil. Y aparecían otras personas del teatro. Bueno, al cabo de varios actos y entreactos, uno descubría que la verdadera acción teatral era la del entreacto y que en realidad lo que uno pensaba que era la obra era el descanso. Otra obra interesante era el teatro de las dos plateas. Era un teatro con entrada por dos calles, como el Tortoni, con dos plateas, una mirando para un lado y otra para otro, enfrentadas y separadas por un telón. Se vendían las entradas, se daba sala, entraba el público a los dos lugares y en un momento dado se abría el telón. Los que estaban en la platea de la calle Rivadavia creían que la obra era la que se representaba en la Avenida de Mayo. Y los de la Avenida de Mayo estaban convencidos de que la obra era la que se representaba en la calle Rivadavia. Las dos plateas, llegado el momento, se iban, ambas con el mismo desencanto. Alguna vez les he contado también a ustedes historias de fracasos teatrales, como el de Rinke Argenti con la duquesa de Padua. Estrenó un día el director teatral Enrique Argenti la duquesa de Padua en el cine Fénix, en el teatro Fénix de Flores, y no fue nadie. Esto es raro porque siempre alguna persona se presenta, algún amigo, los maridos de las actrices, un vecino, pero no fue nadie. Tampoco fue nadie a la segunda función, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta. Pero este hombre era un hombre muy pertinaz, tenía algún dinero, siguió presentando la obra durante largos meses y nunca fue nadie. Al cumplirse un año de representaciones ininterrumpidas, hizo una campaña de publicidad, spots por televisión, afiches, y tampoco fue nadie. Tampoco fue nunca ningún crítico. Y ya en el segundo año la disciplina del cuerpo de actores empezó a aflojar, porque con el pretexto de que no había nadie, los actores empezaban a agregar contestaciones chuscas a los parlamentos escritos por Oscar Wilde, retruques con los nombres y con los apellidos, etcétera, con el ínfimo pretexto de que nadie los veía. Finalmente, después de las 1000 representaciones, bajó de cartel sin que nadie jamás hubiera ido a ver esa obra. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Digo todo esto porque nosotros estamos haciendo teatro y me gustaría explicarles, anticipándome incluso a la duda que este salto podría ocasionar en algunos espíritus, ¿por qué queremos hacer teatro? Bueno, la verdad es que nosotros somos conductores de un programa de radio que es también un espectáculo que, como está a la vista, es presenciado por muchas personas todos los días y que es gratis. Entonces cabe preguntarse, bueno, ¿qué están locos estos tipos? ¿Cómo hacen 5 días de la semana un espectáculo gratis y después cobran? ¿Qué les sucede? ¿Tienen deseo de ganar algún dinero? Bueno, podríamos ganar algún dinero de otra manera.
Un poco estaría mal, sí.
¿Cómo no?
De una manera menos abstrusa. Cualquier persona en su sano juicio, que no es nuestro caso, hubiera aprovechado esta circunstancia de tener nosotros cada semana casi 2.500 personas que vienen, sumadas las que vienen al Tortón y las que van al Teatro Presidente Alvear los viernes. Podríamos haberles vendido una remera. No. Yo creo que es esto. Este programa se nutre de unas ideas, de unas sensaciones, de unas obsesiones, de un estilo, de unas entonaciones, de unos tópicos, si ustedes quieren, que son expuestos bajo la forma que ustedes conocen, que están viendo o oyendo ahora. Nuestra intención es darle otra forma a estas incontinencias del espíritu, digamos. Y así como esta de todos los días tiene la forma de un programa de radio y conlleva la necesidad de modificarse cada día, de variar su temática cada día y su enfoque, y tiene, por la urgencia y por la duración, la necesidad de admitir numerosísimos distritos que son absolutamente improvisados. Digo, así como sucede esto, a nosotros nos pareció que nos estaba faltando darle a estas expresiones de nuestro, estas emanaciones de nuestros espíritus, una forma más cuidada, menos caótica, más ordenada, quizá más clásica, más rica, si ustedes quieren. Y entonces, para exponer estas ideas, ya no haremos un programa de radio, sino que actuaremos, sino que cantaremos, sino que intentaremos hacer funcionar esas ideas en el ámbito de un teatro, de un escenario. Y esas ideas funcionarán de un modo diferente y generarán unas emociones diferentes, por más que tal vez sean las mismas ideas que informan a este programa. Una misma idea puede dar lugar a una poesía y también a un preludio o a una sonata para piano. Ideas clásicas, digo, por ejemplo, el apetito de eternidad. Uno puede escribir el sentimiento trágico de la vida, o uno puede componer la oda a la muerte de mi padre de Manrique. Circula la misma idea por debajo de esas dos obras, pero son enteramente diferentes. Por eso hacemos esto. Y por eso queremos que lo vean, porque nos gusta más que el programa. No un poco más, nos gusta mucho más que el programa. Y porque, hablo por mí en este caso, creo que me gustaría pensar que somos más nosotros allí que no aquí, sin que esto sea, sin que esto del programa sea algo que no nos guste, pero simplemente este programa tiene unas urgencias y un carácter perentorio que a veces no nos permite cuidar como desearíamos, o seguir buscando un rato más alguna solución un poco más feliz para un problema artístico. Desde luego no somos actores, no vamos a poner sobre el escenario unas destrezas actorales, pero estoy seguro de que eso no es lo único que se puede poner sobre un escenario. Lo único que podemos poner sobre el escenario son ideas. Nuestro amigo Joseph Addison decía algo impresionante acerca del sueño. Impresionante por lo ingenioso. Pero a veces, solo a veces, el mero ingenio y la profundidad se juntan en alguna idea. Él decía que el sueño era un hecho teatral en donde uno era al mismo tiempo los actores y el público y el autor. Podría decirse que también el teatro. La tentación de llevar al teatro un pensamiento, una idea, es fortísima. Es fortísima, mucho más fuerte que la que generan otros recursos expresivos. Y por eso vamos a estar nosotros así. Desde luego hay que cobrar entrada, es indispensable, porque esto que hacemos nosotros todas las noches es pagado por la radio. Bueno, malas noticias, este espectáculo ha de ser pagado por ustedes. Pero me parece una necesidad ética que en este caso se cobra entrada, entrada que por otra parte es barata, en fin. No solamente una necesidad de producción, ¿con qué le pagaríamos a los iluminadores, al sonidista, al pianista, al qué sé yo, al caramelero, lo que sea? Pero además, así como esto es un programa de radio y fatalmente es gratis, lo otro siendo una obra de teatro no podría serlo. Por eso estaremos, hemos estado el sábado pasado en La Plata, estaremos mañana, digo el sábado también, y estaremos el sábado 5 de noviembre aquí. Pero después de esta aclaración que yo creo que todos ustedes se merecían, ¿a quién dedicar esto que, además de una explicación, fue una recordación de una serie de episodios relacionados con el teatro que siempre han andado por nuestras cabezas?
Es menester decir, Alejandro, que esta charla, que usted ha concluido recién, rompe con cierta tradición y cierto prurito que es base de este programa, y es la de no hablar sobre nosotros mismos. De modo que, siguiendo sus pasos, siguiendo esa ruptura, yo debo decir que, por ser hijo de un actor y haber detestado el teatro desde muy pequeño, me he reconciliado con él a partir de estas ideas que usted acaba de plantear, y por eso los dedicandos. Pienso en esa gente que de algún modo supo transgredir ese juego de maneras diversas. Pienso en un muchacho, hijo de un tal Rostand, el muchacho es Cyrano de Bergerac, que sentado en un palco se convirtió en el protagonista de una historia, de una obra, justamente por no soportar que alguien que estaba allí encima del escenario no hiciese las cosas como se debía hacerlas. Pienso después en otro muchacho, también un muchacho ficcional, si es que lo quieren llamar así, que después de un accidente gravísimo andaba por las catacumbas de un teatro y de pronto aparecía en la escena y raptaba a una muchacha. Pienso en aquellos hombres y mujeres que protagonizaban los radioteatros de la época heroica de la radio argentina y que después salían de gira haciendo obras de teatro por el interior y eran tomados cada uno según su personaje, de modo que el villano era odiado por todas las personas, el muchachito era amado por todas las personas y así sucesivamente. Pienso, digo, entonces, en esa gente que fue ocupando ese tipo de lugares y no supo distinguir muy bien el escenario del otro escenario más grande, de ese retablo sobre el tiempo armado, que nos viste como sombras, y no voy a agregar nada más por ser prudente y por ser educado. Digo, la gente entonces que es capaz de no distinguir justamente entre una escena y la otra, justamente porque cuando estamos allá arriba estamos buscando otro tipo de verdad y estamos también trabajando sin red y nos agitamos en medio de ese tipo de sucesión de historias y de personajes cual piuma al vento.
Escucharán ahora ustedes algo que es también teatral, que tal vez nació como música y que, siendo la obsesión de un músico, ejerció sobre este la tentación de llevar a un teatro, de llevarlo a un teatro. La música en el teatro se llama ópera y escuchamos ahora La Donna Inmóvil de Rigoletto.
La donna inmóvil, cual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una abile, leggiadro dito, il pianto erito e menzognero. La donna inmóvil, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Di pensier, di pensier. È sempre libero chi a lei s'affida, chi le confida, malcauto il cuore. Ormai non sentati felice a pieno, chi in su quel seno non li va amore. La donna è mobile, quasi un malavento, muta d'accento e di pensiero.
La dona es móvil, Luciano Pavarotti.
Por este lado puede andar alguna pregunta. ¿No?
Revise el examen, Alejandro, va a ser un poco más fácil.
Yo, si alguien me cantara alguna vez esto, me enamoraría fatalmente.
Mire que Rolón la sabe, ¿eh?
¿Eh?
Mire que Rolón la sabe, digo, cantá. Nada más que no se anima.
No, no era. No, ahí va de nuevo. Eso es todo, me gusta. Bueno, a ver, nada con esto.
No, no, no.
A ver.
Algo un poquito más fácil, a ver. Ahí reclama la prioridad.
Sara de Monte dice aquello.
¿Eh? ¿Qué número? Ah. Está bien. Dele, dele.
Muy bien ahí, ¿eh?
No hay café.
Ah, no hay café,
no hay
perdiste.
Café, no hay café, no hay café.
Perdiste.
Se lo vamos a dar algún día.
Bueno, pero por ahí va a andar mañana, ¿eh?
Sí.
Bien el repaso. A ver, otro pequeño repaso de esto.
Así no aprueban, ¿eh?
Más o menos, más o menos, ¿eh?
Pero vamos a tener que venir en marzo, si Dios manda, maestro.
Bueno.
Y en marzo vamos a tener que venir igual.
Un último repaso, una última.
El último, el último para cerrar.
A ver. Ah, este no lo sabe nada. Ahí va. Tres monedas en la fuente, muy
cómo
bien.
No,
muy bien.
Bueno.